Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 23 de agosto, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Realizan jornada de capacitación en materia familiar. La historia del cambio en materia penal a un sistema mixto y con perspectiva de género son las cuestiones que más ahondan la impartición de justicia en lo familiar, pero también significan nuevos retos en preparación penal. Puesta en escena de El Ilegal, el monólogo. El monólogo sobre la situación de los migrantes que cruzan la frontera se presenta hoy a las 7 p.m. en la Casa de la Cultura. Y dentro del quehacer cultural, las actividades para este fin de semana. Más adelante, nuestra huida cultural para Lagos de Moreno y la región. Ante agresiones a mujeres, crece la venta de aparatos para defensa. La comercialización de gas pimienta en movilizadores eléctricos ha crecido de manera exponencial. Mete freno a Bengoa, apresa el zapotillo. La intención de los gobernadores de Jalisco y de Guanajuato de retomar el proyecto de la presa El Zapotillo encontró un nuevo obstáculo. La empresa Bengoa consiguió una suspensión sobre la concesión para el trasvase, por lo que un juez federal ordenó que las cosas se queden en las condiciones que están actualmente. En información nacional, apuñalan a sacerdote en iglesia de Matamoros. Versiones de medios de comunicación locales indican que el agresor apuñaló en 4 ocasiones al presbítero. Ivo continuará provocando lluvias intensas en el país. Continuará desplazándose al suroeste de Baja California Sur, ocasionando un fuerte ingreso de humedad y lluvias puntuales intensas en entidades del noroeste. Información internacional, abogada panameña denuncia intromisión en caso contra Estados Unidos. Una abogada panameña denuncia que está siendo perseguida por revelar las violaciones de derechos humanos durante la invasión de Estados Unidos en 1989. Macron acusa a Bolsonaro de haber mentido sobre el clima y se opone al acuerdo con Mercosur. Irlanda también amenaza con bloquear el pacto si Brasil no protege la Amazonia frente a los incendios.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda a Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es viernes de opinión y análisis. Más adelante contaremos con la participación del doctor Sergio López Mena, doctor en literatura por la UNAM, y en entrevista nos estarán acompañando estudiantes del CULAGOS que buscan participar en la convocatoria de Holt Prize. También les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SílagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio a información local. Realizan jornada de capacitación en materia familiar. La historia del cambio en materia penal a un sistema mixto y con perspectiva de género son las cuestiones que más ahondan la impartición de la justicia en lo familiar, pero también significan nuevos retos en preparación penal.
Este jueves 22 de agosto se llevó a cabo la jornada de capacitación en materia familiar en el Auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz del Centro de Investigaciones del CULAGOS, la cual fue impartida por el Dr. Agustín Valderrama, titular del Juzgado Segundo Auxiliar Especializado en Materia Familiar en Guadalajara, Jalisco. Dicha jornada fue traída por la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación a través del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco para funcionarios, abogados, servidores públicos y estudiantes, y que puedan conocer a partir de la experiencia y la historia cómo han afectado los cambios en el sistema penal acusatorio en materia familiar. El conferencista habló de lo que significa pasar de un sistema escrito a un sistema basado en la oratoria presencial y los retos que se enfrentan.
Lamentablemente nos encontramos ante una limitante. Todo el tiempo hemos vivido bajo dos circunstancias: el derecho escrito y jus positivismo. Y ahorita estamos cambiando diametralmente, estamos cambiando a un jus naturalismo y a la oralidad. Entonces es natural que estamos tropezando, pero sin embargo los jóvenes lo están entendiendo muy bien y son los que van a ir de alguna manera empujando para poder ayudar, y ya entre experiencia y esa apertura.
La importancia de este tipo de jornadas de capacitación es descentralizar las informaciones y prácticas que llegan a los tribunales más altos del estado, como detalla Flores Valderrama.
La idea es no solamente estar centralizados. Este tipo de jornadas tiene como finalidad ir unificando criterios en bien de la impartición de justicia, porque las novedades de alguna manera llegan al centro, pero se quedan allí. Entonces, ya con nuestra experiencia, porque no lo mismo el trabajo de ciudad judicial a estas zonas que tienen menos trabajo.
El abogado postulante, Rogelio Rodríguez Ornelas, asistente de la charla, coincide con el doctor Flores Valderrama, ya que afirma el derecho se encuentra en constante cambio. Además, considera que aún falta mucha capacitación en los actores jurídicos.
Poner la oralidad en algunas pruebas, pero ahora se ha modificado completamente, sobre todo por lo que comentó también el doctor en la conferencia. Jalisco es, yo pienso, que el estado más retrasado respecto a los cambios que han sucedido, y pues sí es importante estar capacitándonos y viendo todas las innovaciones.
En materia familiar, una de las aplicaciones más recientes es la perspectiva de género, que busca una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y que analiza las vulnerabilidades de la persona, que tiene que ver directamente con la custodia y la manutención, según dice Rogelio Rodríguez Ornelas.
Porque antes la justicia se guiaba, por así decirlo, por viejos paradigmas. Bueno, estaban implícitos incluso el machismo, la falta de oportunidades en las mujeres, y es muy importante la perspectiva de género, porque así se ve, no nada más por el hecho de que sean hombres y mujeres, como que se establezca ya por eso nada más un camino hecho para dar justicia. Aquí con la perspectiva de género lo que se busca es justamente que gracias a esa perspectiva se puedan ver todos los elementos del caso, una resolución que dice de la corte también, que dice que la guardia y custodia tiene que ser igualitaria.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Puesta en escena de El Ilegal, el monólogo sobre la situación de los migrantes que cruzan la frontera se presenta hoy a las 7 p.m. en la Casa de la Cultura. Hoy por la tarde se llevará a cabo la puesta en escena de El Ilegal, obra escrita por el dramaturgo Juan José Prado Viramontes, que narra las vicisitudes que atraviesan los migrantes cuando intentan cruzar la frontera. Esta obra es una moción del colectivo Ciudadanos del Mundo, distinguida organización que realiza eventos multidisciplinarios. Esta puesta en escena tendrá una introducción de dos grupos de danza, el grupo Contempo Jazz y el grupo de danza de la preparatoria UDG. Edwin Aldrin, Barrón Rubio, protagonista de esta obra, habla sobre la sinopsis.
La obra cuenta o habla sobre Paulino. Paulino es el personaje que narra sus travesías desde su pueblo natal, cómo veía que llegaban sus amigos, cómo llegaban diferentes, cómo llegaban cuando traían ropa o camionetas y con dinero, ¿no? Pues él se avienta a la aventura junto con unos amigos y un primo. Se va desde Irapuato, se sube al tren de la bestia o al tren de la muerte, y ahí se desata toda una historia de gente que conoce y de él mismo lo que tiene que pasar para poder intentar cruzar.
Edwin comenta que para la nutrición de su trabajo en escena ha buscado charlar con personas que han intentado cruzar la frontera, y cuenta que resultó ser un ejercicio que ha enriquecido mucho la concepción de un personaje que se aventura a la migración. Esta es la octava vez que se presenta y expresa que la realización de un monólogo presenta retos y dificultades que no tienen otro tipo de puestas en escena.
Sí, es muy complicado hacer un monólogo porque en una obra con otros compañeros tienes la posibilidad de que si te equivocas, alguien entra y te mete el hombro, ¿no? Y improvisas con alguien más. Aquí estás trabajando contigo, tú sabes tus tiempos. Esta obra está pensada para llevarse a muchos lados, por lo que no cuenta con mucho apoyo en escenografía. En realidad sí se basa mucho el personaje, y el personaje hace varios personajes, tanto hombres como mujeres. Me encanta el monólogo, pero sí es complicado.
Esta obra se adscribe a la serie de eventos que se subtitulan como Arte Sin Fronteras, organizados por Ciudadanos del Mundo. Edwin Aldrin menciona que concuerda con el músico Diego Bravo al concebir el arte como un ejercicio que no discrimina ningún tipo de expresión.
Nosotros decidimos llamarle Arte Sin Fronteras porque teníamos también estos grupos de danza que van a estar antes de la obra, y vamos a juntar danza con teatro, y pues, ad hoc con el tema del ilegal, decimos, bueno, ¿por qué no juntarlas? Que la gente dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? Pues es que es cultura, ¿no? Y decidimos ponerle Arte Sin Fronteras porque, pues es eso, ¿no? No hay fronteras siempre en las diferentes disciplinas que sean de cultura.
La cita es a las 7 p.m. Los boletos en preventa tienen un costo de 100 pesos y en taquilla de 120. Los lugares donde se pueden adquirir son Hotel Victoria, Rincón de la Merced, Tranvía Turístico, Hostal Echacho, La Viña del Mar, Fun Restore, Beethoven Music, Casa Bambi y Desire. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues también mencionar que el actor que interpreta esta obra vendrá más adelante aquí a las instalaciones de radio también para dar una entrevista en vivo, hacer una extensa invitación a la población para que asista a esta puesta en escena. Le recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Dentro del quehacer cultural, las actividades para este fin de semana, vamos a escucharlas, vamos con la oída cultural para Lagos de Moreno y la región.
Museo Carlos Casa Terrés invita a clases de pintura y escultura para adultos, niños y niñas en el horario de 4:30 a 7:00 p.m. Para mayores informes, comunicarse al 74-25-840. Las inscripciones se abrieron el 22 de agosto. El cupo será limitado. La dirección del museo es calle Alfonso de Alba, número 267, en la colonia Alcaldes. Además, el Museo Casa Carlos Terrés invita en Noches de Museo a disfrutar de una noche de memorias y convite a través del danzón con el grupo de danzoneros Jardín del Moral, de 7 a 9 de la noche. La entrada es gratuita. La Secretaría de Cultura de Jalisco, a través del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, presenta Bonito, espectáculo de danza cómica que explora el uso extremo del cuerpo y la arritmia, inspirado en el universo adolescente y sus intensidades. Un trabajo que aborda extensas gamas de emociones a través de técnicas de movimiento y una visión particular del payaso teatral. Propuesta escénica para montaje coreográfico, cómico que se aborda desde el teatro visual con elementos inspirados en ilustraciones de libros y obras gráficas. La compañía de circo teatro mexicano que presenta este proyecto es Les Cabaret Capricho, una de las compañías más reconocidas de Jalisco y del país. Constantemente están de gira en Europa, Sudamérica y Canadá. El espectáculo es conformado por actividades como malabares, clown y danza aérea con aros, como atractivo del show. Se presentará hoy, 23 de agosto, en el Jardín de los Constituyentes a las 7 de la noche. La entrada es gratuita. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
El gobierno de Guanajuato considera que no hay otra opción fuera de la construcción de la presa El Zapotillo para resolver lo que dicen es un grave problema de abastecimiento de agua para ambos estados. Angélica Casillas Martínez, titular de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, habla de las condiciones en las que se encuentran los pozos de abastecimiento en Guanajuato y su postura al respecto.
Ya tenemos que estar a 600 metros. Con la posibilidad de que muchos de ellos nos salgan contaminados. Entonces, que si no tienes esa otra fuente, tienes el pozo contaminado, en Celaya una potabilizadora, en Santa Rita, si mal no recuerdo, fueron 25 millones de pesos hace 8 años. Celaya ahorita tiene 325 mil habitantes, León tiene 1.800.000.
Pregunta directa, ¿qué pasaría si no se hace el Zapotillo?
Pues tienes que explorar otras fuentes. Que se dé el Zapotillo es muy importante y no solo para Guanajuato, también para Jalisco. También ya Jalisco tiene problemas de agua. Entonces es ilógico, a mí por eso cuando escucho, yo soy muy respetuosa de todas las voces. Ojalá que alguna de las voces realmente nos presentaran un proyecto. No que nos digan se puede hacer esto, se puede hacer, bueno, se puede hacer, pero dime cómo. O sea, nosotros no estamos cerrados. Yo creo que el tema del agua no le hemos dado la importancia que es, ni le hemos dado el debido respeto. Todos quienes hacemos estas manifestaciones, pues que nos digan cómo. Yo de plática, pues mira que allá, ¿dónde están los estudios? Tienes que tener un estudio hidráulico que te diga cuánto es el volumen.
Mete freno a Bengoa a presa El Zapotillo. La intención de los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, de retomar el proyecto de la presa El Zapotillo, encontró un nuevo obstáculo. La empresa Bengoa consiguió una suspensión sobre la concesión para el trasvase, por lo que un juez federal ordenó que las cosas se queden en las condiciones que están actualmente. Además, la empresa española, que debía construir el acueducto que iría de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, presentó la cuenta de los recursos que exige como indemnización por más de 2.378 millones de pesos. La medida cautelar fue dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el juicio de la nulidad 19-237-2401-202-08 promovido por la concesionaria del acueducto del Zapotillo SADCB con el fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban hasta antes de interponer la presente instancia contenciosa administrativa. La demanda fue presentada por Abengoa contra un oficio emitido por la Comisión Nacional del Agua el 23 de noviembre de 2018 en el que pide a la empresa la entrega del inventario actualizado de la infraestructura. Ante esto, se ordena a la autoridad abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a dar acatamiento a la resolución combatida.
En un oficio expedido el 15 de febrero pasado, del que este diario tiene una copia, de NTR, el director general del organismo de Cuenca Lerma, Santiago Pacífico, Antonio Juárez Trueba, ordena al residente de obra del acueducto El Zapotillo, Los Altos de Jalisco, León, Guanajuato, Jesús Bertoldo Eras Camacho, que de manera inmediata y en lo sucesivo se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a dar un acatamiento a la resolución contenida en el oficio BOO-B12-001 530 del 23 de noviembre de 2018 emitido por Conagua. También le pide remitir toda información a fin de estar en posibilidad de rendir el informe solicitado por el tribunal. Esta es una información que extrajimos del diario NTR con el tema del Zapotillo. Para quien guste consultar la nota completa, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
El doctor José Antonio Gómez Reina, integrante.
Desmiente el investigador de la UDG, el doctor Gómez Reina, lo asegurado por el titular del agua en Guanajuato en referencia a que el Zapotillo es la única opción para resolver el problema de abastecimiento.
El doctor José Antonio Gómez Reina, integrante del Centro de Estudios Estratégicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUSH, invitó a la titular de la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato, Angélica Casillas Martínez, a revisar y conocer los datos de las presas de su estado, lo anterior, luego de que la funcionaria asegurara que no tenían más opciones para evitar el desabasto de agua en Guanajuato y que su única opción era la presa El Zapotillo.
Entonces yo creo que ella desconoce que también hay otros proyectos, como viene siendo la Sierra de Lobos, en la cual ahí pueden tener. Ahí tenemos una presa que se llama El Papalote y de ella puede tener agua. También hay que ver que Guanajuato históricamente tenemos nosotros documentación desde 1888 que cada año se inunda. Entonces si está inundando León, entonces ¿cómo es posible que diga que le falta agua?
El académico aseguró que Guanajuato se abastece de 9 presas que están a sus alrededores, entre ellas destacó la presa Allende y la presa Solís, pero además enfatizó que el estado de Guanajuato es el que tiene más agua de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. El especialista indicó que si se ahorrara el 1% del agua que se utiliza en agricultura, Guanajuato tendría el volumen indicado y más de lo que podrían obtener de la presa El Zapotillo. El doctor Gómez Reina considera que el interés de los gobiernos por concluir la presa El Zapotillo no es problema que afecte a la población, ya que el agua casi llega al 97% de las zonas habitacionales. El problema, dijo, es que el agua la quieren para abastecer a las industrias.
O sea, es un negocio en sí, o sea, no es un problema social de que digas que falta agua para los habitantes. Muchas veces está documentado cómo los mismos guanajuatenses, o sea, toda la gente del gobierno de Guanajuato lo han expresado en diferentes ocasiones diciendo pues que tienen problemas por las inundaciones, que tienen problemas de abastecimiento de agua para la industria y no para la zona habitacional.
Además, recordó que en reiteradas ocasiones el gobernador de Guanajuato ha presumido que su estado es un ejemplo a nivel nacional en tratamiento de aguas. Sin embargo, el académico cuestionó que a pesar de ello, no tengan un programa de reutilización del agua. D44 Lab, para Señal Informativa, Guadalupe Martínez.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 56 centavos a la compra y en 19 pesos con 60 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 34 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 28 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 49 dólares con 93 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, estamos localizando una onda tropical entre Guerrero y Michoacán. Se está desplazando al oeste y ocasiona lluvias en los estados del sur. La línea de baja presión se ha movido ya y ahora se encuentra en la parte central del territorio, entre lo que es desde Chihuahua hasta los estados del centro, originando nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la línea. De hecho, este fenómeno es el que les llevará a Lagos de Moreno al fin de semana algunas precipitaciones. Aquí fenómenos peligrosos tenemos a la tormenta tropical Ivo, que se localiza a 735 kilómetros al suroeste de la península de Baja California. Lleva vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y presenta un movimiento al noroeste. Se espera que en las próximas horas se mueva paralelo a las costas de Baja California. También es probable que continúe como tormenta tropical en los siguientes días y después comience a perder fuerza para el domingo al entrar en aguas más frías. Se observa que parte de su nubosidad y humedad afecta al occidente y noroeste, lo cual se asocia a líneas de baja presión sobre la parte central norte del país, ocasionando tormentas fuertes y probabilidades de deslaves en sierras. Asimismo, olas altas de 3 a 4 metros sobre la zona costera de occidente y noreste, por lo que se mantendrá en vigilancia este fenómeno. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes y alguna gota ocasional debe haber habido por ahí, aislada. En la mañana con nubes y poco sol, en la tarde nubes, probabilidad de lluvia ligera en el transcurso del día. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:27 y se pone a las 20:10. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubes y sol con probabilidad de tormenta eléctrica por la tarde y temperaturas más frescas. Por lo tanto, lo más significativo, bueno, la lluvia. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Pues va a ser un día poco caluroso, a diferencia de ayer y antier, que tuvimos una temperatura un poco elevada. Y bueno, pues mañana lo volveremos a contactar para ver qué noticias nos tiene sobre... el siguiente lunes nos dirá qué noticias habrá para el clima de ese día. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Esta mañana nos acompaña en cabina Alejandra Gutiérrez, que nos estará platicando sobre esta convocatoria al Holt Prize. Pues cuéntame, Ala, primero, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Estamos muy contentos por traer el Holt Prize aquí a la Universidad de Guadalajara. El Holt Prize es una plataforma de las más grandes de emprendimiento social. Consiste en que equipos de universidades de todo el mundo, alrededor de 2,000 universidades, atienden la convocatoria, participan sobre un reto que se establece el 15 de septiembre.
Son privadas y públicas, ¿verdad?
Sí, son privadas y públicas las escuelas, participan y ganan el financiamiento de su proyecto, que sería de $1,000,000.
Sí, entiendo que esta convocatoria la organiza tanto la Universidad Holt, de la Universidad de Negocios, ¿no? Holt, en conjunto con el expresidente Bill Clinton, ¿no? En esta ocasión se pone, o más bien quisiera preguntarte si siempre en todas las ediciones de esta convocatoria son los directivos de la convocatoria quienes establecen el reto, o ustedes pueden participar de manera libre, o cómo es la dinámica de esta participación.
Sí, primero recibimos el equipo organizador una capacitación. A partir de ahí reclutamos a los alumnos interesados y el 15 de septiembre se conoce sobre qué línea tienen que ser los retos. Se ha tenido el problema de migración, energías renovables, y sobre esos temas, bueno, pues los equipos están haciendo sus retos. Pero es hasta el 15 de septiembre donde se anuncia el tema o la problemática que se trata de resolver y donde se anuncia el ganador de la edición pasada.
Entonces, primero tienen que juntar un equipo, ¿no?
Sí, puede ser. Los equipos que ya tienen algún emprendimiento lo pueden acoplar al tema. Por ejemplo, aquí hace dos ediciones el Culagos tuvo ganadores que representaron a la ODG hasta las regionales. Con un proyecto se trata de resolver la migración. Y ellos hicieron un sistema donde tenían abogados en línea y todo era un proceso más ágil. Llegaron a las regionales y existen dos formas de competir, en línea o presencial en el campus. Ellos compitieron en línea y llegaron hasta las regionales. También es importante mencionar que les dan un mes en un campamento en Londres de aceleración. Entonces, el proyecto está muy ambicioso.
¿Cómo es esto de aceleración?
Sí, ya tienen su proyecto y con especialistas, con inversionistas, hacen que su proyecto se mejore e incluso si no ganan, pues ya tienen esa capacitación y esa asesoría para que lo puedan emprender.
¿Y el paseo, no?
Sí, el paseo, porque primero se concursa en UDG con centros temáticos y centros regionales para de ahí obtener un representante para la UDG. Después se van a las regionales, pero las regionales es en cualquier parte del mundo. Entonces, compite la UDG con su representante contra universidades de todo el mundo y las finales son en Londres. Ahí, bueno, en una ceremonia muy grande, ya se anuncia pues quién va a ser el ganador, se presentan los proyectos y así es como funciona. Los que estén interesados pueden ya escribirnos. La página es hultprize@udg y ahí en el INE también estamos anotándolos. Ya el 15 de septiembre que tengamos el reto, bueno, pues podrán aterrizarlo al reto, o si tienen nada más ganas de emprender, pues pueden hacerlo también, uh-huh. Pueden participar.
Bueno, para que le quede un poco más clara a la audiencia, cada año la Fundación Holt Price lanza un desafío en alianza con la Organización de las Naciones Unidas y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que inspira a estudiantes de universidades públicas y privadas de más de 120 países para resolver un problema social con un premio de $1,000,000 para el proyecto ganador. Holt Price es la competencia de emprendimientos sociales más importantes del mundo organizada por la Escuela Internacional de Negocios Holt. Muy bonita universidad, por cierto. Quisiera preguntarte, Alejandra, también, ¿cuánto dura esta convocatoria en general? Es decir, desde que se abre la convocatoria, desde que ustedes reúnen sus equipos, las diferentes etapas por las que transita también esta dinámica, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Es alrededor de un año. La capacitación comienza en julio, donde se hace un equipo que es vinculación, comunicación, capacitación y un coordinador. Estos cuatro integrantes están en cada universidad. A partir de ahí se empiezan a reclutar los equipos. El 15 de septiembre se lanza el reto. Nosotros los apoyamos y también en Guadalajara reciben capacitación. Y hasta el 15 de septiembre, pasando la etapa de eliminatorias, primero del centro, luego de la UDG, porque también competimos con los otros centros regionales y los temáticos que tiene la UDG. Entonces, ya una vez que se haga esta eliminatoria, pasan en marzo a la siguiente, que es a las regionales, y ya hasta septiembre son las finales.
Mencionabas que anteriormente pues el equipo de la Universidad de Guadalajara había llegado a tener un posicionamiento lejos. ¿Sabes de qué trataba su proyecto? ¿Sabes con qué méritos llegaron a esta posición?
Sí, era una aplicación era agilizar el proceso para recibir las visas y los pasaportes, los trámites que se hacen cuando vas a tramitar tus papeles, uh-huh, o cuando ya estás en otro lado del extranjero. Incluso había abogados en línea, entonces, y en el idioma que la gente los necesita.
Ah, okay, en los consulados.
En los consulados, gracias.
Y bueno, quisiera preguntar también si ya tenemos equipo del Centro Universitario de Los Lagos.
Apenas estamos empezando. Nosotros empezamos el fin de semana pasado, recibimos la capacitación, y ahorita queremos darle difusión para que la gente sepa qué es Hull Price, que participe. Esto del emprendimiento social también se me hace realmente interesante, porque ya no es solo emprender por ganar dinero, también es emprender y que la finalidad no sea solo el beneficio económico, sino también el apoyo, impacto, a la comunidad, claro, sí, y el impacto.
¿Y de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos integrantes estamos hablando que compondrían el equipo?
Los equipos deben de estar conformados por 4 personas. Tenemos una ventaja en el Q Lagos, que es que hay multidisciplinaridad. Tenemos del área de sociales y de ingenierías, entonces se pueden crear proyectos muy padres. En la capacitación nos decían que podría ser una desventaja para los centros temáticos, como CUSEA, por ejemplo, que tiene solo administrativos, y entonces esta parte de la ingeniería les queda faltante, pero están haciendo estrategias para poder complementar los equipos. Entonces aquí sabemos también que hay materias en las que nos piden hacer una empresa o que hagamos de proyecto final un emprendimiento, pero que solo se quedan papeles y en una calificación. Entonces creemos que es muy importante y además una buena oportunidad poder participar y ganar, aparte del viaje, la experiencia, pues $1,000,000. Pero sí son 4 personas las que deben de participar en el equipo.
¿Nos puedes contar acerca de tus otros integrantes? Bueno, tú vienes de la carrera de periodismo, y tus otros compañeros o compañeras, pues ¿qué otros roles, no, juegan en este grupo?
Sí, está Diego Medina, que es el coordinador, que incluso si lo conocen aquí en el Q Lagos pueden acercarse con él para anotarse, ya nosotros les estaremos dando seguimiento. Él estudia la ingeniería en mecánica eléctrica. Tenemos otro compañero que estudia mecatrónica, que se llama Oscar. Él es del departamento del área de vinculación, y de nuestro del área de capacitación, también está nuestro compañero, que también se llama Oscar, y él estudia la licenciatura en videojuegos en San Juan.
No.
Que también queremos, creemos que es importante esta parte, perdón, no se llama Oscar, se llama Carlos, es importante esta parte de que no nada más en Lagos, sino también en San Juan, y en San Juan también se va a valer participar, y pues acercar a los 2 centros, que aunque uno está en San Juan de los Lagos y otro en Lagos de Moreno, seguimos siendo pues UDG y seguimos siendo Q Lagos.
Oye, pero por ejemplo el caso de Carlos, que mencionas que es de la carrera de videojuegos, pues es una carrera que se acaba de abrir. Entiendo entonces que no hay ninguna especie de restricción para participar en esta convocatoria en cuanto al grado que un estudiante debe estar cursando, cuántos semestres debería ya de haber promediado, ¿no? O sea, creo que no hay ninguna entonces restricción.
No, en ese sentido no. La verdad es que tenemos muchísima libertad para poder desde primer semestre hasta los últimos, que incluso nos decían también que las respuestas, pues que eran como más prontas, eran los de primer semestre, porque cuando llegamos a la universidad tenemos más tiempo, no son tantos proyectos, nos podemos empapar un poquito más en estas actividades extracurriculares, o a lo mejor todavía no trabajamos. Pero también hay alumnos que incluso, porque también se vale ver las tesis que hay en nuestros centros, pedir ayuda de los investigadores, y si ellos quieren y aceptan, se puede hacer el proceso, el emprendimiento con una tesis que ya esté hecha.
Okay. A ver, Alejandra, pues cuéntanos de esta capacitación que recibieron, de qué trataron, sobre qué versó, cuéntanos qué vieron allí.
Sí, fue en CUSEA este fin de semana, fue un campamento de 2 días, okay, donde nos hablaban del emprendimiento social y la importancia, porque hay empresas que son socialmente responsables, es algo que hemos visto pues ya mucho, pero hacer una campaña de plantar árboles no es socialmente responsable si tu producto genera diabetes en la gente, o no es socialmente responsable si haces botellas que contaminan un montón. Entonces, un emprendimiento social es más allá de cumplir esta norma, bueno, esta certificación. Y, bueno, nos decían la importancia que el modelo del capitalismo, de la manera de hacer negocios, no está funcionando porque solo en 8 personas se centra la mitad de la riqueza del mundo. También se me hace muy interesante porque había compañeros que ya habían emprendido, incluso nos presentaban el proyecto de un filtro para el agua, porque en Jalisco la segunda causa de muerte de niños eran las enfermedades gastrointestinales. Y precisamente porque hay gente que no tiene agua potable en pleno 2019 y pues recolectan el agua de la lluvia en los botes, en las cubetas, pero se generan muchas bacterias. Y pues de ahí la toman. Entonces nos decían que esto era pues algo que pasaba, que ese proyecto lo hicieron compañeros de CUSEI, hicieron un filtro y en ese están trabajando. También nos decían pues la importancia de voltear a ver a los centros que no están en Guadalajara, porque muchas veces todo se centra allá, a pesar de que hay una descentralización y hay centros regionales, casi todo se centra siempre allá. Entonces esta oportunidad de voltear a vernos y voltear a ver a los otros centros que también están haciendo cosas interesantes, pues nos parecía pues muy interesante, y sobre todo como estudiantes creemos que podemos participar, porque a veces también no es la falta de oportunidades, sino esta apatía que tenemos, o esta flojera, o estas falta de ganas, ¿no? Porque sí es cierto que trabajamos y estudiamos y tenemos poquito tiempo, pero hay muchas veces que se puede sobrellevar o llevar otros proyectos a la par de la escuela, o que las materias nos permiten combinar lo que estamos haciendo en la escuela y lo que otros proyectos nos pueden ofrecer.
Okay, pues finalmente quisiera preguntarte cómo se siente tu equipo en cuanto a facultado para pues llevar algún proyecto, ¿no? Si tienen algunos prospectos, ¿no? Para ser aplicados en determinado caso de que pues sí les pudieran apoyar, ¿no? Financiar un proyecto así.
Sí, nos sentimos muy motivados, sobre todo también ya visitamos en el INE, que es el Laboratorio de Innovación e Emprendimiento, hay precisamente un taller de emprendimiento social, y los equipos están pues motivados, porque ya no solo se va a quedar ahí en el aula, o no solo se va a quedar como para pasar una materia o tener un papel, sino que también lo van a poder llevar más allá, y pues van a poder participar, van a poder viajar. Nosotros nos sentimos pues motivados de participar. Es primera vez que vamos a estar como organizadores del Hult Prize. Esperemos que no se acabe aquí, porque el año pasado no se vio, pero el antepasado sí estuvo presente. Entonces, que sea una oportunidad para demás estudiantes, porque como coordinadores solo puedes participar una vez. Entonces, que el año que viene sean otros compañeros los que participen, que tengan esta experiencia de convivir con gente de otros centros, con los mismos alumnos de aquí de la universidad, y estamos seguros de que Culagos tiene pues el talento, la capacidad y las ganas para poder llegar hasta las finales y ganarse ese millón de dólares.
Desde luego. ¿Cuál es la siguiente etapa entonces?
Ahorita va a ser, si están interesados, anotarse en el INE, o si con Diego Medina, de Mecánica Eléctrica. Y ya el 15 de septiembre les estaremos avisando de qué va el reto, para que enfoquen sus proyectos hacia resolver esa problemática.
Okay, muy bien. Bueno, Alejandra, pues te agradecemos mucho que hayas venido a compartirnos esta información. La convocatoria sigue abierta, pues cualquier interesado o interesada pues puede acercarse aquí al Laboratorio de Innovación e Emprendimiento, aquí del Centro Universitario de Los Lagos.
Muchísimas gracias por el espacio.
Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros, y bueno, ya es hora de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello, les recomendamos escuchar la participación de nuestro colaborador, el doctor Sergio López Mena, a quien ya tenemos en la vía telefónica y a quien saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días.
Buenos días.
El martes de esta semana se cumplieron 202 años de la toma del fuerte del Sombrero por el ejército realista, lo que constituyó el cierre de un periodo de la Guerra de Independencia en la Sierra de Comanja, hoy limítrofe entre los estados de Jalisco y Guanajuato. La historia de Lagos de Moreno tiene páginas que merecen ser difundidas, como los hechos que tuvieron lugar en ese sitio del sureste de nuestro municipio. El cerro, que por su forma cónica fue llamado el Sombrero o el Cerro del Sombrero. Fueron dos fortificaciones las que en la década de 1810 hubo en las cercanías de Lagos para hacer frente al gobierno virreinal, la de la Mesa de los Caballos y la del Cerro del Sombrero. El 10 de marzo de 1817 cayó el fuerte de la Mesa de los Caballos. Murió en esa acción el niño Luis Moreno, así como su tío Juan de Dios Moreno. El 1 de agosto de 1817 comenzó el sitio del fuerte del Sombrero. Duró 3 semanas, al cabo de las cuales su defensa resultó imposible. Entre el día 20 y el día 21, esa construcción fue destruida y se fusiló a 200 de los insurgentes que allí quedaban. El jefe realista Pascual Iñán respetó a la esposa de don Pedro Moreno, doña Rita Pérez, que moriría en 1861. Escribió Agustín Rivera acerca de la caída del fuerte, lo cito: el día 20, luego que se disipó la niebla con que estaba velado el Sombrero, como una inmensa pira, Iñán, a la cabeza de la Compañía de Zaragoza y de la de Navarra, ocupó el fuerte, no sin recibir algunos tiros de algunos de los 200 que quedaban en él. Defensa enteramente inútil e hija únicamente de la desesperación, y que sin embargo tiene la grandeza de la última propuesta por la independencia y la libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su comentario. Pues lo escucharemos dentro de 15 días.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Rápidamente vamos a hacer un recorrido por la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal.
Limpian 48.3 millones de pesos a cuenta de Alfaro. Del ejercicio fiscal 2015 en Zapopan, el monto observado bajó de 1.282 millones de pesos a 13.5 millones, mientras que el año 2016 se disolvió de 32.3 a solo 3.8 millones de pesos. Esta información del diario NTR.
El informador.
Federación abre chequera a empresas de Jalisco. A través de Nafin y Bancomex, se busca duplicar el financiamiento a las empresas de la entidad en los próximos 2 años. Mete freno a Bengoa a presa del Zapotillo. La empresa Bengoa consiguió una suspensión sobre la concesión para el trasvase, por lo que un juez federal ordenó que las cosas se queden en las condiciones que están actualmente. Esta información del diario NTR.
Titulares del día. Prensa internacional.
Hallan sin vida a la ambientalista Nora López. En Tuxtla Gutiérrez, era encargada del proyecto de reproducción de la guacamaya roja en el parque ecoturístico Aluxes. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido algún comunicado con relación a estos hechos. Esta información del diario NTR.
El informador.
Detienen a 6 policías federales por matanza de 2015 en Apatzingán. Se les acusa de delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
El informador.
López Obrador instruye aumento de sueldo para médicos. El presidente asegura que se establecerá un sistema de pago distinto y un tabulador nuevo.
Titulares del día. Prensa nacional.
Ministerio Público brasileño investiga causas de incendios. Los procuradores conducen sus investigaciones en el estado de Pará, en la región amazónica donde los incendios crecieron 198% en relación con el año anterior. Esta información del diario NTR. Venezuela abre embajada en Corea del Norte. Venezuela abrió el día de ayer su embajada en Corea del Norte en aras de un simbólico acercamiento entre los dos países que se declaran unidos frente al imperialismo de Estados Unidos. Esta información por parte del diario NTR.
El país, España.
China propone nuevos aranceles sobre bienes de Estados Unidos valorados en 75 mil millones de dólares. Pekín responde así a las tasas aduaneras adicionales que prevé instaurar Washington.
Señal Internacional.
Incendios de la Amazonia aumentan preocupación global. Un peligro para la humanidad se abre paso entre las llamas que hoy consumen la Amazonia, sobre todo en Brasil. Los incendios inquietan al mundo entero.
El pulmón del planeta, la Amazonía, arde en llamas desde hace 2 semanas. Los incendios devoran 3 canchas de fútbol por minuto. Brasil y Bolivia, los afectados. En Brasil, país en el que está el 60% del bosque, la extensión del fuego obligó a algunos estados amazónicos a declarar situación de emergencia o alerta ambiental. La situación está fuera de control, ha alertado la ex ministra de Ambiente brasileño, Marina Silva.
En este momento está fuera de control porque tenemos 38 mil puntos de fuego y eso representa el 60% de todos los incendios y focos de calor en Brasil.
Responsabilizan al gobierno de Jair Bolsonaro por sus políticas medioambientales. Y es que en lo que va de 2019 ha habido un aumento en los fuegos de casi el 83% en comparación con el mismo periodo de 2018. Además de las críticas internas, Bolsonaro ahora siente la presión internacional. La ONU ha expresado su profunda preocupación por los incendios en la selva amazónica que dañan a una fuente importante de oxígeno y biodiversidad.
Estamos muy preocupados por estos incendios. Creo que por el daño inmediato que están causando y también porque mantener el bosque es crucial en nuestra lucha contra el cambio climático. Todos los bosques son esenciales para la salud del mundo entero.
El presidente de Francia también reaccionó anunciando una crisis internacional.
Nuestra casa se está quemando. La selva amazónica, los pulmones que producen el 20% del oxígeno de nuestro planeta, están en llamas. Es una crisis internacional. Ministros de la cumbre del G7, discutamos este primer pedido de emergencia en 2 días.
Pero a Bolsonaro no le gustó el mensaje lanzado por Macron en Twitter.
El gobierno brasileño permanece abierto al diálogo basado en datos objetivos y respeto mutuo. La sugerencia del presidente francés de que los temas amazónicos se discutan en el G7 sin la participación de los países de la región evoca una mentalidad colonialista equivocada en el siglo XXI.
La Amazonía conforma el 25% de la superficie de América Latina. Es la mayor floresta tropical del mundo y representa algo más de la mitad del bosque húmedo de la tierra, clave junto con la vegetación marina de la producción de oxígeno. Asimismo, es la mayor reserva de agua del planeta. Casi un 20% de agua dulce se encuentra allí, un recurso que, según la ONU, podría ser motivo de guerras durante el siglo XXI. Rocío Hurtado con información de Marian Rabarí, Span TV Noticias.
Bueno, con esta triste noticia hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.